Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Soy Clara Elvira Ospina. Les doy la bienvenida a Grado 5. Por estos días estoy reemplazando a René Gastelumendi. Grado 5 es un programa realizado por Epicentro TV en asociación con La República. Y el tema de hoy, por supuesto, es el de lo que acaba de ocurrir en el Congreso. Vamos con nuestra primera noticia. Se hundió. No procede la censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Hace pocos minutos el Congreso votó esta moción de censura presentada por el congresista Bermejo, Guillermo Bermejo, quien pretendía que se censurara a la presidenta del Congreso por sus expresiones durante la reunión con parlamentarios españoles en las que supuestamente habría pedido un pronunciamiento contra el actual gobierno. El debate fue conducido por la primera vicepresidenta Lady Camones y hubo, pues, lo que ya nos tiene acostumbrados el Congreso, un debate en medio de pelea, de solicito que retire las palabras, no retiro las palabras. Entonces pida licencia, hubo un agudo cruce de palabras entre la congresista Sigrid Bazán y representantes de otras bancadas. Y bueno, el resultado de la votación es así. Había 126 congresistas, 122 se registraron para votar, la mayoría que se necesitaba para aprobar la censura eran 64 votos, pero los resultados fueron 20 votos a favor de la censura, 83 en contra y 16 abstenciones. Al término de la votación, cuando ya se supo que se había hundido la moción de censura contra la presidenta del Congreso, pues ella se levantó de su silla, que obviamente había dejado, se había pasado a la silla de parlamentaria normal, no de presidenta del Congreso, y bueno, se levantó y celebró como si hubiera ganado un campeonato mundial. Es la segunda censura que se hunde en su contra. Vamos a hablar de las otras noticias más adelante, porque en este momento, como está calientica la noticia, tenemos a nuestro invitado de hoy, es el doctor José Élice. Él fue ministro del Interior, pero además fue oficial mayor del Congreso y es experto en derecho parlamentario. Y quiero saludarlo, doctor Élice, buenos días, gracias
buenos por días. Estar en Grado 5. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, vio el debate, ¿qué le pareció? ¿Qué sensación le deja un debate como el que vimos esta mañana?
Bueno, es un debate como a los que ya estamos acostumbrados, y además que un debate sobre un tema como el que se ha tratado hoy, pues suele ser un debate duro, ¿no? Un debate de confrontación política que va más allá del incluso. Esto ya está trascendiendo porque al final de esta parte, digamos, donde se vio la moción de censura contra la presidenta del Congreso, se ha leído una moción, no alcancé a escuchar el nombre de los firmantes, rechazando la proposición no de ley, es decir, una moción que se presentó en el Congreso de los Diputados de España, de las Cortes Generales de España, que así se llama el Parlamento Español. Entonces, espero que esto no vaya para más. Yo no hubiese promovido una cosa como esta. El Parlamento Español funciona y la gente piensa de un modo distinto a nosotros. Yo no digo que mejor ni peor, pero es distinto. Es una cultura parlamentaria diferente y espero que esto, digamos, no signifique abrir una brecha enorme de la amistad que tenemos desde hace años, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito incluso parlamentario intelectual con el Parlamento Español. Así que yo he advertido hace unos días que hay que ir con cuidado en estas cosas, pero parece que eso no está en el diccionario protocolar de nuestro Congreso. Así que esperemos a ver qué cosa sucede, ¿no? Porque los españoles van a responder.
Claro. En estas circunstancias, cada vez queda más claro que hablando de vacancia o hablando de censura, no importan las pruebas, no importa ni siquiera el reglamento o las normas que eventualmente se hayan violado. Realmente esto es un asunto de votos. Si tenemos los votos, te sacamos. Sí.
Es un órgano político donde cada grupo y cada quien, que eso es lo peor, porque las individualidades son las que le han hecho desde hace muchos años daño a nuestro Parlamento y le siguen haciendo daño. Lamentablemente es una confrontación política, ¿no? O sea, es decir, cómo es un comportamiento en el escenario del poder. De eso se trata. Y bueno, lamentablemente el debate no solamente en el Parlamento, sino en general, creo, en el país, va por ahí, ¿no? Es decir, nos estamos olvidando de los temas sustanciales, de aquellos problemas que habría que abordar inmediatamente y enfrentar por un debate que es solamente por fracciones o espacios de poder. Eso es lamentable. Vale la pena comentar, visto este procedimiento, bueno, que no prosperó, porque tiene tres partes, uno que es la presentación, la otra la admisión, y la otra es el debate y votación. Esta moción de censura se ha quedado en la segunda etapa, no pasó la segunda etapa, la admisión, así que ahí quedó nada más, no hay nada más que hacer ahí. Por otro lado, continúa aparentemente el ánimo de algunos parlamentarios, algunas parlamentarias, de seguir confrontando con, por lo menos, con la fracción de Podemos en el Congreso de los Diputados, lo cual no creo que sea bien visto. Vamos a ver cómo reaccionan los parlamentarios españoles si es que se aprueba esta moción y se transmite, además, a través de las vías protocolares correspondientes, es decir, a través de la Cancillería a el Parlamento español, en caso de ser aprobada. Para empezar, en el mundo, en todo el mundo, en los parlamentos del mundo, no es usual que exista un procedimiento para vacar o destituir a quien preside el Congreso o una de las cámaras. No es usual, ¿no? Generalmente dejan el cargo porque el periodo terminó, porque dejaron de ser parlamentarios, porque cambiaron de nacionalidad, y hay mil razones, pero no hay casi destitución. Unos pocos países en el mundo, entre ellos el Perú, no son más de 5, tienen destitución de quien preside la Cámara. Entonces, no es usual, es raro para parlamentarios de otros países que esto suceda, ¿no? Por lo general, la Unión Interparlamentaria ha recogido, pues, todas estas experiencias de tipos de presidencias parlamentarias en el mundo y formas como se accede a la presidencia de una Cámara o de todo el Parlamento o de la Cámara única cuando es unicameral, y las formas también cómo termina el cargo de presidente o de presidenta del Congreso de la Cámara. Y claro, como les digo, no es usual que exista un procedimiento para destituir a quien preside una Cámara o un Parlamento.
Y hablando de lo que es usual que un Congreso apruebe, como eventualmente puede ocurrir, una moción contra otro Congreso, o sea, una moción rechazando la moción, la declaratoria esta del Parlamento español. ¿Qué efecto puede tener eso?
Tampoco es usual, ha ocurrido obviamente, por eso en la Unión Interparlamentaria hay comisiones que incluso tratan de componer algunos conflictos que ha habido entre parlamentos, muy pocos, más lo son sobre parlamentarios, y específicamente sobre temas de violación de derechos de los parlamentarios. Entonces, todo esto es inusual. No se utiliza. Generalmente se arregla con una comunicación, por ejemplo, de la presidenta del Congreso con el presidente o la presidenta del Congreso de los Diputados, hablan, ¿no? O si no, a nivel de comisiones, a nivel de ligas parlamentarias, interpaíses, en fin, ese tipo de arreglo se hace, no trasciende más. Recordando que el tema de las relaciones internacionales es muy delicado, y aquí en el Perú y en cualquier parte del mundo, el Parlamento es un órgano importante de cualquier Estado, de cualquier sociedad que funcione dentro del modelo de lo que es un Estado de Derecho, ¿no? De carácter de constitucional y democrático, de democracia representativa.
Y las relaciones
están a cargo de los gobiernos. Sí, las relaciones internacionales están a cargo de los gobiernos.
Entonces le pregunto, ¿podría eventualmente el gobierno intervenir a través de la Cancillería para tratar de ponerle paños de agua fría a esta relación? O esta mañana oímos al congresista Alejandro Cabero diciendo, ¿por qué no lo nieguen? Podemos, el partido de España es un partido chavista y es el comunismo y ese tipo de cosas. ¿Puede la Cancillería de pronto llegar a un punto en el que diga, mire, bajémosle a la confrontación o no?
Conociendo cómo funciona nuestra cancillería y cómo funcionan las cancillerías de otros países, seguramente esas conversaciones ya se iniciaron. Debe haber habido algún tipo de, me imagino, de, por lo menos hay una comunicación, pero claro, están a la espera en ambos casos de las reacciones de sus parlamentos. Pero no es claro. Deseable que un tema de este tipo se convierta, digamos, en una suerte de crisis de relaciones con España. No es una crisis de relaciones entre gobiernos, pero el Parlamento español, las Cortes Generales, tienen una importancia distinta a nuestro Parlamento en España, porque España tiene un modelo de tipo parlamentario. El gobierno nace del Parlamento. El presidente del gobierno es un parlamentario, es el líder de la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados, que es la Cámara Baja Española, la Cámara Alta es el Senado. Y el nombre del Parlamento español, como lo dije antes, es Cortes Generales. Eso es, no se llama Congreso de la República. es distinto el modelo, entonces hay que tener cuidado porque es un poco enfrentarse al gobierno.
Claro. Doctora Elise, para terminar quiero preguntarle algo. Usted lleva tantos años trajinando con congresos, los conoce bien, les ha hecho seguimiento a todos, ha estado en algunos de ellos. ¿Usted siente, como dicen las abuelas, que todo tiempo pasado fue mejor, que antes los congresos del Perú eran más sólidos, más respetables, los debates tenían más altura que lo que vemos hoy?
Sí, claro, claro que sí, y en mayor profundidad. Y eso tiene que ver con los partidos políticos. Antes había partidos muy bien identificados, ideológicos, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Por ejemplo, la Democracia Cristiana, el Partido Popular Cristiano, absolutamente ideológicos, el Partido Aprista Peruano, absolutamente ideológicos, que también estaban en línea con, organizaciones partidarias internacionales, ¿no? Socialdemocracia, socialcristianismo, socialismo, comunismo. Nunca ha habido un frente conservador universal, eso sí no ha habido, ¿no? Ahora, digamos, el espectro se está clarificando de una manera distinta, es decir, un extremo en la izquierda que no necesariamente es marxista, leninista, sino un extremo hacia la izquierda, muy a la izquierda, que roza en algunos casos, pero a partir de individualidades con el marxismo, leninismo, pero no está totalmente identificado, y una derecha, que acá en el Perú le han puesto derecha bruta y achorada, bueno, ya, que es en realidad un conservatismo, son conservadores, y en el centro están todos los demás, pues están los aventureros, los liberales que no se ponen de acuerdo, en fin, y ese es el espectro que tenemos.
Dos lados que se Así unen es. Para ciertas cosas, ¿no?
Claro, y los debates nacionales son en modo tuit. O sea, realmente es un desastre, ¿no? Y la literatura que está apareciendo ahora, de libros recientes, ¿no? Escritos por economistas, premios Nobel, ensayistas reconocidos en diversos países, apuntan en ese sentido, ¿no? Estamos entrando a un escenario que todavía no podemos caracterizar completamente, pero es un escenario peligroso en el que hay que ir con cuidado, hay que conocer bien las cosas, ¿no? Y en el escenario parlamentario también hay que ir con cuidado, como les digo, el sistema es distinto, es un sistema presidencialista, el Congreso es autónomo totalmente del gobierno, así tenga una bancada gubernamental que no necesariamente la tiene, y en el caso español el gobierno nace del parlamento y casi depende del parlamento, porque claro, el presidente del gobierno es un parlamentario, es el líder de la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, porque el Senado no entra aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado, todo eso hay que tenerlo en cuenta, no sé, no es nada más un juego de emociones que van y vienen, no. Sí, eso digamos, por supuesto también toca al lado español, ¿no? Ellos hacen estas proposiciones no de ley, que son nuestras mociones, que son donde los diputados tratan de extraer, ¿no? O de obtener una decisión del Congreso de los Diputados para que, digamos, de manera corporativa se exprese sobre unos asuntos que consideran importantes. Acá en el Perú las mociones han perdido valor. Lo recuperan de vez en cuando, pero como se utilizan para muchas cosas que no deben utilizarse, incluso para saludar, entonces están confundidas con todo. Y las mociones son importantes, por eso en España le llaman no de ley. Son tan proposiciones como los proyectos de ley, pero no de ley.
Muy bien, pues para terminar, solo decirle que acaban de admitir a debate la moción para expresar respaldo a la congresista Alba, así que creo que esto va a continuar, así que tendremos más temas para hablar. Doctor Elise, gracias por estar.
Y mientras tanto flotaremos.
Sí, sobrevivir, ir con la ola.
Flotar como
Muchas pueda. Gracias por estar aquí.
Gracias y nosotros también,
seguimos,
gracias por...
Bueno, y nosotros seguimos con las cuatro noticias que nos faltan. La segunda noticia, involucran a congresista en filtración de examen docente y a la hija del ministro de Educación. Si la primicia de Epicentro TV sobre la prueba docente filtrada y luego puesta a la venta es un escándalo, lo que publicamos ayer es además muy preocupante. Un testigo protegido dentro de la investigación fiscal ha declarado que la persona que repartió la prueba resuelta días antes del examen fue la congresista de Perú Libre, Lucinda Vázquez Vela. Según el testigo protegido, Vázquez Vela habría solicitado tener la prueba y en dicho proceso habría estado involucrada la hija del actual ministro de Educación, Carlos Gallardo. Inés Gallardo, quien es asidua visitante del Minedu. Luego detalló que la congresista viajó a Tarapoto y Juanjuy en compañía de varios profesores para repartir la prueba y ponerla en venta por 3,000 soles. En entrevista con Epicentro TV, la congresista ha negado todo. El Minedu también, a través de un comunicado, rechaza las informaciones que considera tendenciosas y parte de una campaña de desinformación, asegurando que el ministro Gallardo no conoce a la congresista Lucinda Vázquez. Bueno, la verdad es que la podría conocer su hija. De comprobarse lo que este testigo sostiene, son varias las preguntas que deben ser resueltas. ¿Fue este un plan solo para ganar dinero ilegalmente o se trató además de una estrategia para petardear la prueba que era tan incómoda para las nuevas cabezas del Minedu? Una prueba a la que ya se había intentado bajar la dificultad. ¿Qué papel exactamente está jugando la hija de Carlos Gallardo en el ministerio? ¿Se trata solo de visitas familiares? Recuerden que hace meses vimos un tuit de Gallardo con su foto diciendo: gracias, hija mía, que tú ahora dejaste tus cosas para acompañarme en el ministerio. ¿Pero será tan desinteresado ese apoyo, simplemente un apoyo filial? Vamos con la tercera noticia: el Callao y Trujillo en emergencia. El Ministerio del Interior, Avelino Guillén, dijo que se evalúa declarar al Callao y a la ciudad de Trujillo en emergencia por el clima de peligro que viven a diario. Necesitamos medidas severas e intensas. Hay tal situación de impunidad y violencia que exige una respuesta más firme del Estado, señaló, pues el crimen, el sicariato y la extorsión siguen cobrando víctimas. El ministro Guillén no detalló qué medidas tendrán en cuenta, pero precisó que se evalúa tipificar el sicariato como terrorismo extorsivo. También fue enfático en señalar que el gobierno tiene un compromiso en ese sentido y que por ello hará el planteamiento ante el Consejo de Ministros. Vamos con nuestra noticia 4. Desde enero, vacunas para los niños. Los niños mayores de 5 años ya podrán ser inmunizados contra la COVID-19 a partir de la primera quincena de enero del próximo año, que es ya casi. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, lo anunció en conferencia de prensa después de cerrarse el trato con el laboratorio Pfizer, precisando que se trata de una vacuna distinta a la aplicada a los adultos. Obviamente es una dosis reducida. El rango de edades para este tipo de vacunas es de los 5 a los 11 años. Ceballos también señaló que de los contagiados que llegan a UCI a nivel nacional, al menos el 92% no ha recibido ni una dosis de vacuna. No hay derecho, vacúnense, por favor, salven su vida y la vida de los demás. Y vamos con la quinta y última noticia aquí en Grado 5. Karelin López intentó ser colaboradora eficaz. Karelin López, la lobista que fue asidua visitante a Palacio Este y otros gobiernos, se siente acorralada por la justicia. Por ello, habría ofrecido su colaboración eficaz a un procurador y a una fiscal anticorrupción. Según la investigación publicada por IDL Reporteros, ofrecía contar oscuros secretos que involucrarían al exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, y al mismo presidente, Pedro Castillo, en recepción de dinero para asegurar que las empresas amigas de López tuvieran las puertas abiertas para ganar obras públicas. Una delación premiada o colaboración eficaz requiere que el postulante admita formalmente su participación en los delitos investigados y que presente datos y pruebas que ayuden a la investigación. En el caso de Karelin López, se esperaba que reconociera su participación en el delito, al menos de tráfico de influencias, en el caso del Puente Tarata, pero no han llegado a ese acuerdo y, según la publicación de IDL, la fiscal no quiere recibir ninguna información hasta que se cumpla con ese primer paso, el de la admisión de la participación en el delito. Karelin López aparece en el registro de visitas a Palacio al menos 6 veces y además ha sido reconocida por la animadora infantil que trabajó en el cumpleaños de la hija menor del presidente como una de las coordinadoras del evento. Pues esto ha sido Grado 5, una mañana muy intensa, un debate de mucha pelea, de mucha agresión, de muchos cruces. Ya oyeron al doctor Elise, ¿qué más puede pasar? Esperemos que no tengamos un problema diplomático mayor y, sobre todo, en el otro punto, la otra noticia muy importante, que se aclare quién filtró el examen docente y con qué objetivo. A ustedes gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos mañana viernes. ¡Feliz día!
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.